Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia y meditación en la que vamos a hablar sobre la meditación y la resiliencia. Y sobre todo cómo encontrar ese espacio interior donde hay calma, donde hay quietud y donde desde ahí podemos amoldarnos y adaptarnos a las circunstancias. No hay nada, no hay mucho que decir, vaya, de la situación mundial que estamos viviendo a todos los niveles, y algo que nos hace como poner más énfasis en este tema de la resiliencia y adquiere como más valor incluso. Pero claro, hay que entenderlo. Muchas veces mucha gente no entiende, ¿no?, qué significa resiliencia, porque es verdad que es una palabra que no la solemos utilizar mucho, aunque cada vez se utiliza más, porque cada vez es más útil y más necesaria. Entonces, la resiliencia es la capacidad que desarrollamos, o la fortaleza incluso podemos llamarle, que desarrollamos internamente, y es interna, que nos permite, en circunstancias adversas, situaciones difíciles, situaciones incómodas, nos permite mantenernos positivos, nos permite mantener estabilidad en nuestro interior, nos permite permanecer en paz. Un poco la idea es del junco, ¿no? El junco que es flexible y el viento a veces sopla muy fuerte y lo puede incluso inclinar, pero en el momento que el viento ha pasado, el junco vuelve a recuperar. Esa es la resiliencia. O sea, la capacidad que el junco tiene de flexibilidad y de recuperación, y vuelve a su lugar. Y por mucho viento que venga, incluso lo dobla hasta el máximo, pero tiene esa capacidad de estar flexible, y en el momento que el viento deja soplar, el junco se mueve un poquito y encuentra otra vez su posición, ¿no? Entonces, esta imagen del junco es la imagen de la resiliencia. Pero ¿qué ocurre con la mayor parte de seres humanos? No digo los que estáis aquí, porque ya hacéis meditación, estáis todos muy bien, eso es para los de fuera, ¿verdad? Para los que están escuchando en internet. ¿Qué nos ocurre? Que hemos creado como una serie de creencias y actitudes y comportamientos sociales. Nadie tiene la culpa de eso. En la que por las películas, la televisión, las noticias, los comentarios, la cultura que hemos generado, pero no hablo de España, sino en general, en el mundo, hemos creado como una actitud y una creencia en que ser libre, ser feliz y estar en paz, eso solo puede ocurrir cuando consigo las cosas que yo quiero. Entonces, por eso mucha gente está ahora como muy empeñada, muy determinada en conseguir las cosas que desean. El trabajo que quiero, la pareja que quiero, la casa que quiero, el lugar que quiero, y hay toda una gran preocupación y un gran foco de energía en eso. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, la mayoría, incluso personas que consiguen eso, cuando lo han conseguido, la siguiente frase es: ¿y ahora qué? Porque la sensación de paz y tranquilidad no está. Está muy limitada o muy condicionada o muy temporal. Pero la gran mayoría ni siquiera consiguen eso. Entonces hay muchas personas luchando toda su vida por conseguir algo que aparentemente les dé un cierto nivel de estabilidad externa, y eso es la creencia, me va a dar paz, tranquilidad y felicidad. Y tampoco es verdad. Porque cuando uno consigue ya tener una jubilación, tener un cierto dinerito, tener ya la casa pagada y tal, no está tampoco en paz y felicidad, sino que surgen otras preocupaciones. Hay mis nietos, ¿qué harán que estos jóvenes hoy en día que no tienen trabajo? Tenemos que... Y entonces se ha creado un hábito de que siempre estás preocupado por algo, siempre estás inquieto por algo, y es un hábito, es una adicción casi. De forma que aunque tengas todo lo de fuera bien organizado y todo arreglado, aún así, como es un hábito interno, siempre estás resistiéndote a la vida y siempre estás con miedo. Entonces, cuando hay miedo, cuando hay resistencias, cuando hay preocupaciones, cuando hay rencor, cuando hay odio, incluso hoy en día vemos, ¿no?, en las guerras y tal, cuánto odio unos por otros, no se puede vivir en paz. Y eso no es resiliencia, ahí te rompes enseguida, ¿eh? Cuando hay esta negatividad, si sopla un viento un poco más fuerte, en lugar de flexibilizarte, haces crack y te rompes. ¿Qué quiere decir romperse? Quiere decir deprimirse, quiere decir entristecerse, quiere decir enfermarse, quiere decir romperse, ¿no? Mucha gente dice quemarse, ¿no? Burn out, te quemas, estás quemado, o sea, ya no puedes más. Has aguantado el calor hasta un cierto punto y el calor ya era demasiado y te has quemado. Y cuando te quemas es como que los fusibles, ¿no?, se funden, sale humo. ¿Y qué pasa entonces? Que no hay luz, no hay energía. Y no es fácil, no es como los cables del fusible que los enganchas otra vez y la corriente pasa o compras un fusible nuevo. Cuando nuestros fusibles se han fundido, lleva mucho tiempo el repararlos. Y yo conozco personas, y son de mi entorno muy cercano, pero estoy seguro que hay muchas más que no conozco, pero que están en la misma situación. Personas que tienen han tenido una vida estable, con un buen trabajo, que se han jubilado con una buena jubilación, que sus casas ya estaban pagadas, que tienen una economía saneada, que tienen un entorno favorable, que han hecho muchos cursos de meditación y de muchas cosas y tal, y en este momento están deprimidas. Y dices, ¿y cómo es posible? Por esa creencia que os estoy diciendo. Es decir, la creencia profunda, pero es tan natural, nos parece tan normal, de que solo puedo estar bien si las cosas van bien. O sea, no lo pienso así, pero lo vivo así. Es decir, si todo está bien, pero ¿cuándo está todo bien hoy en día? Nunca está todo bien. O ratitos muy cortos está todo bien. Y entonces, ¿qué hace la gente cuando tienen un ratito para estar bien? Quedan con unos amigos, se van a tomar algo y durante un rato, el fin de semana o el sábado o el domingo, oye, qué bien lo pasamos este sábado. ¿Pero qué hacen? Beben o fuman o comen mucho, porque eso es ahora la forma de desahogarte y de sentir que estás pasándotelo bien, porque hay que aprovechar, hombre, para eso trabajo, para eso tengo el dinero, ¿no?, para disfrutar. ¿Pero qué ocurre el lunes? Que no estás más fuerte, no estás fortalecido, estás más débil. Y tienes que afrontar otra vez todas las mismas dificultades y las mismas situaciones, pero te has debilitado. Porque científicamente se sabe y médicamente se sabe, el alcohol, el tabaco, la comida excesiva debilitan, no te fortalecen. Entonces de esa manera nos vamos debilitando, por lo tanto vamos perdiendo la capacidad de adaptarnos y de ser flexibles y nos vamos como haciéndonos rígidos y al final nos rompemos. Entonces hay que entender que la resistencia a lo que no me gusta o no quiero me debilita. Y en cambio la aceptación y el fluir me fortalece. Y ese es el cambio que hay que hacer profundo. Y por eso la meditación es tan importante. Porque tengo que hacer un cambio profundo en el que empiece a sentir que lo que está bien, y tampoco está muy bien, sino está bien, y lo que está mal, está bien. ¿Me habéis escuchado bien? Lo que está bien, pero tampoco demasiado bien, para no decir, ay, esto es lo que ya se ha acabado, ay, no, está bien, disfruto de ello, pero a un cierto nivel. Pero lo que está mal también está bien. Y entonces todo está bien. Pero uno dice, ¿pero cómo puede estar bien si he perdido mi trabajo? Esa es la capacidad de resiliencia. Cuando uno pierde su trabajo, tener la capacidad de estar bien para encontrar otro trabajo. Porque si estás mal, ¿cómo vas a encontrar un trabajo? Y estas son cosas muy básicas, parecen muy básicas, pero la gente se ha olvidado porque no es parte de la cultura. Si pierdo algo, tengo que sentirme mal. ¿Quién nos ha enseñado eso? Si se rompe algo, tengo que sentirme mal. ¿Quién te ha enseñado eso? Si no salen las cosas como yo quiero, tengo que sentirme mal. ¿Quién te ha enseñado eso? Entonces, al final, tienes que entrenarte a que las cosas son como son. Pero lo más importante es mi atención tiene que estar dentro para ser capaz de mantener esa estabilidad dentro, de forma que me permita estar bien en paz y calmado cuando las cosas van bien y cuando las cosas, según la teoría, no van bien. Pero fijaros una cosa muy interesante. Son cambios de percepciones de la vida, ¿no? Pero si las cambiamos y la meditación me ayuda, luego la conectaré, me permiten vivir de una forma distinta. O sea, un deportista que quiere alcanzar cierto nivel, ¿no?, y quiere conseguir, bueno, hay chicos que quieren conseguir simplemente su cuerpo más fuerte, con musculatura, otros quieren conseguir, pues, marcas, ¿no?, tantos segundos, tantos minutos, o tantas pesas, o lo que fuera, no se contentan con algo fácil. Quieren un entrenador que les entrene para que se hagan fuertes. Porque si yo soy un entrenador personal y digo, ¿qué quieres hacer? ¿Musculatura? Sí, mira, cógete esto, 10 veces. ¿Solo 10? Sí, cómodo, tranquilo, hazlo bien, disfruta, pero no más. Bueno, si quieres hacer 3 series, haz 3 series de 10, pero no noto nada. Claro, pues estás bien, esto es cómodo, ¿no? No te gusta eso. Yo soy un entrenador cómodo, para que disfrutes. Y otro dice, no sé, este entrenador me parece que no sirve. Llego a casa igual, el músculo no mejora. No, esto no puede ser. Yo quiero un entrenador que me haga sudar. Yo quiero un entrenador que me haga sentir que mi músculo cada día se está poniendo más fuerte. ¿Veis un poco la idea? Es decir, algo que me fortalezca. No algo que me permita estar cómodo, fácil, pero no me fortalece. Entonces, en el deporte es evidente. Es que es imposible. Y si vais al gimnasio, yo voy algunas veces, y a veces miro las caras de algunos y digo, pobre, madre mía, esto del gimnasio es algo muy sufriente, ¿eh? Los ves sudando y con una cara, ¡oh! Y las venas hinchadas, ¡oh! ¿No? Y dices, madre mía, cada día así. Bueno, pero tiene una meta y un objetivo, y al final lo consiguen. Entonces un día escuché un vídeo muy bonito de un personaje, un señor joven, bueno, ahora ya es más mayor, que no tiene ni piernas ni brazos. No sé cómo se llama, pero muy simpático. Y da muchas conferencias. Habla en inglés. Y entonces está dando una charla en un colegio de jóvenes, chicos y chicas, adolescentes. Y entonces está encima de la mesa, como imaginas aquí, y es un trocito, o sea, es claro, no tiene brazos, no tiene, solo tiene un pequeño pie, un muñón, ni siquiera un pie, un trocito de pie. Entonces con eso lo tiene muy adiestrado, o sea, sabe dar golpes, sabe coger cosas, sabe hacer percusión, la verdad que es muy ágil. Y luego es muy positivo. Pues de repente lo que hace es, se deja caer, ¡paf!, encima de la mesa. Y claro, y entonces mira a todos así caidito. Dice, ¿qué pensáis? ¿Que me puedo levantar? Pues para mí es mucho más difícil que para vosotros. ¿Cómo me levanto? Y claro, todos le ven ahí caído. Y entonces se apoya en la frente, se apoya en el muñón, tiene una musculatura, supongo, trabajada, y se levanta y se vuelve a poner. Y claro, todo el mundo se queda como, ¡wow! ¡Qué increíble! O sea, ¿cómo lo ha hecho? Sin manos, sin pies, pero ha conseguido levantarse. Dice, y entonces utiliza la metáfora, dice, en la vida nos caemos muchas veces. Pero lo importante es cómo te levantas. ¿Te levantas fortalecido o te levantas más débil? ¿Qué quiere decir? Que si algo te sale mal en la vida, ¿qué haces? ¿Aprendes y es musculatura y la próxima vez lo haces mejor o ya ni siquiera piensas porque lo haces súper bien, una cosa menos? Y cada vez que caes, que te sale algo mal, que haces lo que no te gusta, que te equivocas, pero aprendes, te fortaleces y cada vez lo haces mejor y cada vez desarrollas más madurez y resiliencia, o cada vez que te equivocas te machacas. Otra vez, siempre igual, siempre lo haces mal, eres un desastre y cada vez eres más débil. Y al final te sientes deprimido. ¿Qué pasa? Es que yo siempre lo hago todo mal, es que yo me equivoco, a mí las cosas siempre me van mal. Entonces, ¿cómo te levantas? Entonces la resiliencia se desarrolla, lo mismo que cuando uno va al gimnasio y hace deporte, se desarrolla día a día en todas las circunstancias de la vida, pero levantándote y fortaleciéndote. Y levantarte no quiere decir que te caigas físicamente, ¿me entendéis, no? Es una metáfora. Pero imagínate que te enfadas una vez más con tu hijo y le respondes como no quieres, luego dices, ay, le he dicho lo que no quería, otra vez. No te sientas culpable. Sentirte culpable es debilitarte. Pon atención, aprende y hazlo diferente la próxima vez. Y quien dice con el enfado a veces dice con el miedo, ¿no? Fíjate, no hice eso otra vez por miedo, siempre me pasa igual, siempre digo que no puedo, no me atrevo, ay, yo soy una persona débil, punto. La siguiente vez pruébalo otra vez. La siguiente vez pruébalo otra vez. Y cada vez fortalécete en lugar de debilitarte. Un ejemplo personal es hablar en público. Yo tenía literalmente, lo he dicho muchísimas veces, y no es exagerado, tenía pánico hablar en público, estar enfrente de la gente, me daba pánico, no miedo, pánico. Pero internamente también pensé, yo no puedo vivir con esto, o sea, es una limitación muy grande. Entonces empecé a forzarme a expresarme en público, no en conferencias, porque yo no daba conferencias cuando era jovencito, pero sí a expresarme aunque me costara y aunque dijera cualquier tontería, pero es igual, era para expresarme delante de un grupo, delante de unas personas, ¿no? Expresarme. Entonces cada vez que hacía algo, aunque por un lado me sentía ridículo, porque pensaba, fíjate qué tontería he dicho, pero por otro lado pensaba, bien, lo has hecho bien. ¿Veis un poco la diferencia? Podía haberme quedado en lo ridículo y decir, nunca más digo nada, porque si no la gente qué va a pensar de mí. Me debilito. Pero no sé qué había dentro de mí, no hacía meditación todavía. pero había una actitud de superación, ¿no? De no puedo vivir así. Venga, pruébalo otra vez. Venga, pruébalo otra vez. Y cada vez que terminaba, después empecé a hablar en público ya en pequeños grupos y tal, y lo pasaba muy mal, muy mal. Por dentro lo pasaba muy mal. Luego la gente me decía que lo hacía bien, pero yo pensaba, si me hubieras visto cómo estaba por dentro. Pero ¿qué pasaba? Que cuando terminaba me sentía muy bien. ¿Por qué? No porque lo hubiera hecho bien o mal, sino porque lo hice, porque lo había hecho simplemente. ¿Veis un poco la idea? No era si lo he hecho bien o mal, lo he hecho. Por lo tanto, he hecho gimnasia, he hecho flexiones, he hecho musculatura. Venga, otra vez. Y de repente salía otra vez una oportunidad. Por un lado, la voz me decía, no lo hagas esto no te apetece. Quería lo cómodo. Lo más cómodo es quedarme en casa, meditando, ¿verdad? Sentadito yo solo, nadie me dice nada, no hago nada. Y además puedes tener muchas justificaciones. No, ves. Ay, no me apetece. Ves. Ay, pero no quiero. Ves. Y otra vez, pero esto es una cosa. Y después, ¡wow! ¡Qué bien! No porque lo haya hecho bien, sino lo he vuelto a hacer. Y entonces vas desarrollando musculatura. Hasta que poco a poco ya no te resistes ante una realidad, sino fluyes. Y en el momento que empiezas a fluir, empiezas a disfrutar. Y ya no sufres, empiezas a disfrutar. Entonces, incluso con las relaciones. O sea, hay mucha gente que sufre en su trabajo, pero no sufre por el trabajo. Sufre por las relaciones. Es que, Enrique, tengo un jefe, que si me cambiara el jefe, mi trabajo sería una maravilla, porque el trabajo no es nada, tengo que hacer cuatro cosas, pero es que tengo un jefe. Tú tendrías que verle. O al revés, me han puesto un compañero que no hace nada. Está todo el día ahí, me lo pasan todo. Es que esto llevo unos días que no duermo. Estoy dándole vueltas ahí, que fíjate. El problema no es el trabajo, son las relaciones. Pero si giro y cambio, y digo, es una oportunidad para fortalecerme, para desarrollar habilidades de comunicación, para desarrollar capacidad de relación con personas difíciles. ¿Qué oportunidad? Fortalecerme. Voy al gimnasio. No voy a trabajar. Voy al gimnasio. Y de repente te das cuenta que puedes hasta cambiar al jefe. Yo he cambiado no a un jefe, a varios jefes y jefas. De caracteres. Si hubierais visto. No era a nivel bajo, eso era alto nivel. No uno, sino varios. Alto nivel. Y cambiaron. No cambiaron sus vidas, pero cambiaron con respecto a mí. Y cada vez era entrenamiento, entrenamiento, fortalecimiento. Pero claro, necesitamos meditar. Necesitamos la capacidad de sentarnos en silencio, observar y empezar a descubrir esas creencias que hemos creado desde pequeños, socialmente, ni siquiera familiarmente, sino socialmente, en la que nos resistimos a lo incómodo, nos resistimos a lo que no nos apetece y buscamos solo lo que queremos y lo que nos gusta. Y pensadlo, veréis qué vida tan limitada viviendo así. Y luego hay una gran mayoría de personas, ya sé que esto no os incumbe a vosotros, pero hablamos de los que les pasa, que su sueño es que les toque la lotería. Ay, ¿veis? Todo el mundo sonriendo ahora. Es que, Enrique, mira, déjate de tonterías y de meditación. Si te toca la lotería, es que cambia la vida. Pues no. No cambia la vida. No. Vas a tener más cosas de las que tienes. Y vas a hacer más cosas de las mismas que haces. Y a cabo de un tiempo vas a estar igual de aburrido que estaba sin lotería. Porque si no hay un cambio interno. Y tal como están las cosas hoy en día, si encima te quitan un montón de impuestos y te quitan la mitad de la lotería, te vas a enfadar aunque tengas la otra mitad. ¿Por qué me han quitado la mitad? Pero fíjate, no sé qué, el gobierno. Y entonces encima de tener más de la mitad de lo que tenías, te enfadas porque te han quitado la mitad de lo que te habían dado. Así que encima no duermes por las noches. O sea, imagínate, mejor que no tengas lotería. Entonces cuando empezamos a ver todas estas cosas y observarlas en los demás, ¿os habéis dado cuenta que podemos aprender de lo que los demás hacen sin tener que pasar yo por ello? Hay quien dice, tenemos que pasar por todo y pasar pruebas. Bueno, pásalas tú todas, pero yo miro y veo cosas y digo, por aquí no paso. Ya veo el resultado. Además, lo veo repetido. De por aquí no paso. Ya veo el camino. ¿Veis? Entonces, mirad la sociedad. Mirad la gente cómo está. Mirad cómo viven. Mirad los comentarios que hacen. Escuchar y decir, eso es lo que no hay que hacer. Y no creáis en esa creencia de que solo cuando salen las cosas bien, cuando hago lo que me apetece, cuando hago lo que quiero, es cuando puedo estar en paz y felicidad. No. En situaciones adversas puedo estar en paz. Esa es la práctica. Esa es la meditación. Estar en paz. Cuando estoy en paz no hay reactividad. Cuando estoy en paz soy como el junco. Hay flexibilidad. En la paz hay flexibilidad. Porque no estoy conectado con lo que pasa afuera. Estoy dentro. Entonces lo que pasa afuera me mueve, claro. Hay un impacto. Hay algo. Pero yo estoy centrado dentro. ¿Veis la diferencia? Pero cuando estoy fuera, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué pasa esto? Ahora me saco eso. Ahora me han quitado dinero. Pero me rompo por todas partes. Pero cuando hay felicidad, cuando hay paz, todo lo de fuera es como si pasara por ahí, pero no me afecta en nada. El otro día recibo una notificación del ayuntamiento. Digo, qué raro. Y debajo pone multas. Digo, ay, ¿cuándo me han puesto una multa? Y me sale la foto, ¡paf!, de mi coche. Semáforo en rojo. Digo, pues sí, igual no me di cuenta y me lo pasé. 4 puntos menos, 200 euros, pero pagada inmediatamente 100. Identifique el conductor. Yo inmediatamente me identifico, soy yo el culpable. Ningún problema. Incluso llamé al 010, digo, ¿cómo hago para pagarla ya? Dice, no, tiene que esperar, porque una vez ha hecho esto, luego el segundo trámite le enviarán otra notificación, y si no me avisa, digo, bueno, si no le aviso. Ayer me llegó, en un segundo la pagué. No me produjo, os lo digo de verdad, ni una décima de pérdida de paz, ni tranquilidad, ni satisfacción, sino me lo saqué de encima lo antes posible. Si me salté un semáforo en rojo, pues me lo salté. No me di cuenta, ya aprendí. Voy a mirar muy bien los semáforos. Pero lo que tengo que hacer es olvidarme de eso lo antes posible para estar tranquilo lo antes posible otra vez. Son pequeños ejemplos, pero ¿cuántas personas pierden la paz, que es lo más importante, por pequeños ejemplos? Por pequeñas cosas. Porque el de delante me ha adelantado cuando no tenía que adelantar. Sí, es verdad, te adelantó, pero no pierdas tu paz por eso. A veces vas con él, no, voy, cojo un taxi. Me mira como a ver si yo también enfado. Yo sigo así. Yo no me enfada. ¿Qué ha pasado? Sí. Ahora estuve en México, como bien decía Eli. Y muchos me preguntan, ¿qué tal la política en España? Digo, no pienso. ¿Eh? Ni pienso ni hablo. ¿Qué piensas de México? No pienso. ¿Cómo voy a gastar pensamientos en algo que no puedo hacer nada? Y os parecerá quizá extraño, porque no es lo normal. Pero pensad en lo que no queréis pensar. Y no penséis. Pero ¿para qué tener que discutir de cosas que ni siquiera sabemos si son verdad o no? Y no entendemos ni siquiera, ni podemos influir. Pues no pienses lo que no corresponde. No gastes energía. No te involucres en historias que no te corresponden. Céntrate en tu vida. Desarrolla esa resiliencia. Pero no pierdas energía. Porque al final la resiliencia es igual a energía. Si quiero energía física, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio, deporte, dieta, descanso, sabemos todos. Esto está todo el día en YouTube, en todas partes, lleno, porque se están dando cuenta, todo el mundo se está dando cuenta que es importante tener energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Deporte, ejercicio, dieta y descanso. ¿Eh? Y entonces, si tengo energía física, puedo levantar una maleta, puedo correr, coger un autobús, puedo subir unas escaleras, tengo energía. Pero si no tengo energía, no tengo resiliencia, no he acumulado, me cuesta todo. Me cuesta levantar una tabla, me cuesta subir una escalera, me cuesta. Sabemos la energía física. Pero luego energía emocional. Tengo que acumular energía emocional. ¿Cómo? No dejándome llevar por emociones negativas y generando emociones positivas. Tengo que cambiar ese patrón mental, para que dentro tenga una capacidad emocional positiva, de forma que cuando alguien me ataque emocionalmente, yo no reaccione, sino mantenga paz y le responda desde la paz. Y luego mentalmente, necesito energía mental. ¿Y cómo se consigue? Pensando menos, pensando más lento y pensando bien. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero los que meditáis no tenéis sentimientos, es que la vida es emoción, la vida... No, vamos a ver. Los que meditamos tenemos muchos sentimientos y muchas emociones, pero positivas, suaves, serenas, bonitas. Y no nos metemos en emociones negativas, de odio, de ira, de rencor, de miedo. Todo eso lo tiramos. Pero es que la vida es lo que tú quieras que sea. porque tengo que estar yo, miedo, reacción, enfado. ¿Esa es la vida? Esa no es mi vida. Perdona, yo no he firmado ningún contrato que diga esa es la vida. A veces la gente quiere que tú también vivas la vida que todo el mundo vive. Vividla todos los que queráis, yo respeto. Pero déjame vivir a mí mi vida. ¿Por qué tengo que enfadarme porque tú te enfadas? Es normal, si te se ha enfadado, ¿no ves lo que te ha dicho? ¿Y por qué no le dices algo? Díselo tú, yo no se lo voy a decir. O sea, es que es curioso que alguien te quieren que tú hagas lo mismo que los otros harían. Hazlo tú, pero a mí no me... Pero ante esta injusticia tendrías que enfadarte. ¿Qué pasa? ¿Que no vas a ir a...? Digo, no sé. Esto me preguntaron en México. Pero entonces hay una manifestación en la calle que va en contra de no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú no saldrías? Digo, no tengo ni idea, porque no está la manifestación, nadie me lo ha dicho y no está pasando lo que dices. Entonces no puedo pensar. Pero imagínate. No, es que voy a imaginar. No quiero imaginar eso porque no existe. Entonces es como un juego socialmente aceptado en el que nos involucramos en diferentes situaciones, incluso mentales, para sufrir. Pues yo no estoy dispuesto. Entonces, si quieres desarrollar resiliencia, tienes que ser un poco valiente y atreverte a ser un poco diferente a la mayoría. Porque si la mayoría fuera feliz, el mundo sería otro. Pues la mayoría no es feliz. Por lo tanto, lo que hace la mayoría es el indicativo de lo que no hay que hacer. Es una realidad. Luego decidís cada uno lo que quiere hacer. O sea, eso es libre. Pero la gente dice, pero esto no es normal. Digo, exacto, no es normal. Por eso lo hago. ¿Normal qué quiere decir? Que lo hace todo el mundo. Pero la gente no piensa así, Enrique. ¿Cómo es posible? Claro, tienes toda la razón. No piensa así, por eso pienso así. ¿Sí? Pero si queréis desarrollar fortaleza interior para afrontar todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, tenéis que trabajar con todas esas energías. Y la meditación te permite centrarte para, desde dentro, ahora lo vamos a hacer como ejercicio, pero desde dentro, como observar toda tu vida y darte cuenta dónde hay esos escapes, esas grietas, esas fugas, ¿no?, energéticas. ¿Por qué me enfado tanto con esta persona? Ay, tengo que cambiar aquí mis creencias, mi visión. ¿Y por qué tengo tanto miedo ante esta situación? ¿Y por qué el trabajo me agobia tan? Cambia, 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 cambia. Pero cámbialo dentro. Por eso hay que meditar, porque si no, en la acción, en el día a día, no puedes cambiar estas cosas. Esto no funciona con, lo he entendido, ya está, ya he cambiado mi vida. No, no. Los hábitos son tan fuertes y tan arraigados que o te sientas a meditar, lo observas, lo entiendes, ¿no? Lo disciernes, lo trabajas y le das un giro, y ese giro no lo vas a conseguir en un día. Tienes que ir sintiendo un cambio. Si no lo haces así, no sale. Por eso tanta gente hoy en día, tanta gente que escucha vídeos, que lee libros de desarrollo personal, que va a conferencias, que sabe toda la teoría, pero sus vidas no han cambiado. Porque saber la teoría no es practicar. Entonces uno tiene que practicar y hacerlo. O sea, hacerlo. Sentarse incluso a escribir, a reflexionar. A ver, ¿qué me pasa en el trabajo? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Qué pasa con...? ¿Por qué tengo tanto miedo al jefe si es una persona? O sea, ¿qué miedo tengo detrás? Perder el trabajo. ¿Y si pierdo el trabajo? Claro, si pierdo el trabajo, ¿cómo pago la hipoteca? ¿Y cómo pago la hipoteca? ¿Y cómo con mis hijos? Y entonces tengo que tener miedo del jefe. Esto es una creencia. ¿Lo veis, la cadena? Siempre creamos una cadena para justificar lo que nos está pasando. A partir de hoy, cambiando. O sea, quiero ser fuerte, internamente. Quiero desarrollar esa resiliencia. Quiero afrontar la vida de una forma distinta. Quiero ser más flexible. Lo bueno es bueno y lo malo también va a ser bueno a partir de hoy. Así que un jefe difícil es lo mejor que me puede pasar. Ven aquí que te abrazo, mi querido jefe. Pensadlo bien, parece broma, pero es verdad. Os lo digo en serio, yo he cambiado a jefes de los más difíciles de todos. Un día me llamaron para un trabajo, estaba libre, había terminado otro trabajo. Y me llamaron en Sevilla. Dice, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Estás trabajando? Digo, no. Dice, nos han dado referencias de ti. Digo, estupendo. Dice, mira, te tenemos que ser honestos, es un trabajo un poco complicado. ¿Y eso? Dice, es que es un jefe que, bueno, que tiene un carácter difícil y hasta el momento no hay nadie que resista más de 2 semanas con él. Pero hemos pensado que tú, que tienes habilidades de comunicación, que haces meditación, que igual podría ser la persona adecuada. Y yo dije, wow, fantástico, trabajo estupendo. Pues reto. Y fui allí a ver al jefe. Y evidentemente, al cabo de un mes, no dos semanas. Yo al cabo de un mes digo, esto es insoportable. Digo, o cambio algo o me voy. Y decidí cambiar algo, entonces lo cambié. Y bueno, esa es otra historia que contaré en el siguiente fascículo. Pero el jefe no cambió. Pero yo ya no sufrí nada y lo pasé muy bien. Y me reí al final. Me reía porque las jugadas que hacía y las cosas que... Era cómico. Al final tenía eso, compasión, ¿no? Y le veía pobrecito. Aunque todo el mundo seguía sufriendo mucho con él. Pero yo no sufría ni nada. Sino al contrario. Disfrutaba del trabajo. No del trabajo, sino de la historia, ¿no? Del juego que ocurría allí. Giré el cambio. O sea... Lo interpreté de otra manera y el impacto fue distinto. ¿Y quién se fue del trabajo? Me fui yo voluntariamente cuando terminó mi contrato. ¿Sabéis lo que pasó al cabo de unos meses? La empresa se hundía, pues claro, con un jefe así no había quien soportar aquello. Pues al cabo de unos meses llamaron a un consultor de Madrid, en aquella época, fijaros, estaba en Sevilla, yo no sabía que iba después a ir a Madrid. Y entonces hizo un estudio de toda la empresa, todas las personas que habían pasado, los jefes, los sé qué, no sé cuántos, tal, tal, tal. Y detectaron que había una persona, que es la única persona que entendía al jefe, y que nunca se había enfadado con el jefe, y que el jefe estaba dispuesto a volver a trabajar con ella. ¿Y esa persona quién era? Y me llamaron otra vez. Oye, Enrique, ¿puedes venir? Digo, sí, ¿qué pasa? No, mira, verás, es que hemos hecho un estudio y nos hemos dado cuenta que la única persona que ha sabido entender al jefe, que el jefe decía, es que nunca se enfadaba, eras tú. Y además los demás, todos hablan muy bien de ti y hemos pensado que tú podrías ayudar a levantar esto, no sé qué. Y entonces les dije, ¿sueldo? No, es mismo, porque tú sabes, hay que levantar esto. ¿Horario? Bueno, ¿sabes que el horario? Digo, encantado de conocerte, lo arregláis vosotros. Claro, o sea, yo no les regalo más. Mi sueldo se bajó y mi horario aumentó los meses que trabajé. Pero a la vuelta, digo, si queréis que yo esté aquí, que queréis que trabaje... Subirme el sueldo y bajarme el horario. ¿No lo queréis? Pues ahí os quedáis. Ningún problema. Saldrá otra cosa. ¿Veis un poquito la idea? No, hay que jugar la vida. No hay que sufrir la vida. Hay que jugar la vida. Y entonces te sientes que estás mucho más en poder. Tu vida está en tus manos. No está en las manos de otros. Tu felicidad está en tus manos. No está en las manos de otros. Tu paz está en tus manos, no en las manos de otros. Y eso es resiliencia. Cuando tienes ese poder interior para gestionar tu vida en cualquier circunstancia. Entonces, vamos a meditar y vamos a trabajar esta fortaleza interior que viene de la conexión con nuestro ser interior y viene también de la conexión con una energía más divina que nos llena de una energía que no es humana. Porque para hacer este cambio necesitamos más fuerza, más fortaleza. Así que buscamos una postura adecuada, la espalda erguida y los pies bien apoyados en el suelo y las manos relajadas, descansando cómodamente. Una respiración profunda y suelta un poco esas tensiones donde tú lo notes y deja que cada respiración te permita soltar. Mira hacia adentro, mira tu mundo interior. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué energía se está moviendo dentro de ti? Después de escuchar estas palabras, estos ejemplos, estas historias, la resiliencia, ¿qué has podido notar en tu vida? ¿Dónde hay resistencias? ¿Dónde hay algún bloqueo? ¿Alguna rigidez? ¿Dónde has notado que no eres como el junco que se adapta, que es capaz de doblarse, sin romperse? ¿Dónde no eres flexible? ¿Dónde no sabes adaptarte? Y ahora, en esta actitud reflexiva, silenciosa, mirando tu mundo interior, suelta todo aquello que sientes que es responsable de lo que te pasa. Es decir, suelta toda culpabilidad hacia otros. Y enfócate en ti. ¿Qué necesito cambiar para fluir? Para desarrollar esa resiliencia interior. ¿Dónde me resisto? ¿Dónde pierdo mi paz, mi felicidad y mi energía? Y no pongas ninguna excusa. Acepta esa situación tal y como es. Y a partir de hoy, pon atención a aprender cada vez que te encuentres en esa situación. ¿Cómo puedo hacerme más fuerte? ¿Cómo puedo hacer musculatura en esa situación? ¿Cómo puedo sentirme en paz en esa situación? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué rigidez necesito soltar? ¿Cómo puedo ser como el junco? ¿Cómo puedo dejar que las cosas fluyan e influir desde la paz, influir desde la plenitud, influir desde la calma? Hazte estas preguntas. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. Y no pongas excusas. Acepta cualquier situación que estás viviendo. Y percíbela como un entrenamiento, como un fortalecimiento de diferentes cualidades, como desarrollo de la resiliencia, algo que te entrena para el futuro. Mantente ahí un momento en silencio, reflexionando sobre tu propia vida. Y ahora, dirige tu atención al centro de tu frente. Conecta con un pequeño punto de luz. Es un punto de energía. Es un punto de concentración. Es un punto de conciencia. En ese punto, tu ser interior se fortalece. En ese punto se despierta esa energía interna, la resiliencia. Concentración es fortaleza. Foco es concentración. El punto es concentración. Visualiza un pequeño punto, un punto de luz, como una estrella, y concentra toda tu energía en ese punto. Y crea pensamientos para concentrar tu mente. Pensamientos poderosos, como: soy un ser consciente. Repítelo, siéntelo. Concentra tu mente en ese pensamiento. Soy un ser consciente. Soy un ser de luz. Soy un ser de paz. Soy luz, soy paz, soy un ser consciente. Mantén estos pensamientos en tu mente. Mantén concentración y foco. Estos pensamientos despiertan tu potencial interior. Siente esa energía luminosa brillando en el centro de tu frente. Concentra toda tu atención en ese punto. En ese punto se despierta la resiliencia, la fortaleza interior. Y ahora imagina que una hermosa luz dorada, una luz que viene de más allá de este mundo, de una dimensión divina, una luz desciende sobre ti como un rayo de luz dorada. Y toca tu mente, y toca tu corazón. Y tu corazón y tu mente se van llenando de esa luz divina. Siéntelo. Conecta. Absorbe esa luz. Esa luz te fortalece, esa luz te libera, esa luz te recarga. Conecta con la luz, absorbe la luz, llénate de luz. absorbe la luz, llénate de luz. Prepárate para regresar. Respira profundamente. Observa qué energía se ha acumulado dentro de ti. Mueve un poquito todo tu cuerpo. Vuelve a respirar profundamente. Y regresa. Estos pensamientos nos ayudan a desarrollar esa fortaleza interior, resiliencia, concentración, foco en el punto, absorber la luz y mantenerse ahí. Esa energía se acumula. Y esa es la energía que necesitamos. Energía de tu ser interior y energía, una energía más divina, no humana, que estamos muy apagaditos los humanos. Necesitamos encendernos. Pues muy bien, seguimos avanzando. Hasta pronto. Om Shanti.